esta verdura para mayoristas es de unas 70 coronas y un kilo te sale en unas 100, lo cual es 10 veces más caro que las zanahorias normales. Los clientes habituales de estos productores son restaurantes gourmet y hoteles boutique de la zona de Bergen. De hecho, el dueño de uno de estos restaurantes dice que son totalmente dependientes de este tipo de productos locales para poder crear una oferta única en sus establecimientos. Ellos comentan que si se consigue el producto óptimo, la realidad es que se puede vivir muy bien de esta escala de producción más pequeña. De hecho, la magia ocurre porque hay poca oferta y mucha demanda. Aunque, bueno, Ragnar también dice que esta producción a baja escala da mucho el trabajo y que incluso su rentabilidad es bastante baja en al corto plazo, que tienes que trabajar mucho para que empiece a dar resultados. Sí, sí.
Claro, qué bueno. Bueno, no se me hubiera ocurrido tampoco que se pudiera vender así como producto gourmet y a esos precios, ¿no? Un producto como este, pero es verdad, si están riquísimas y si se utilizan también en este tipo de establecimientos, pues mira qué bien. Oye, ¿y la más grande? Cuéntanos.
Pues mira, nos vamos hasta Australia. Este ya cambiamos el tema de zanahorias a fruta, porque la compañía australiana de productos frescos Costa Group batió un récord Guinness con la baya más grande del mundo, una blueberry, un ejemplar que pesaba 24,4 gramos y que es del tamaño aproximado de una pelota de golf. Recogida en noviembre del año pasado en la granja de frutos del bosque de Colindi, en la zona de Nueva Gales del Sur, la blueberry es de la variedad Eterna, la cual es conocida.
Es un arándano.
Sí. Yo creo que sí, porque son las oscuras. Sí,
blueberries son arándanos.
Oscuras,
sí.
Las violetas. Sí. Bueno, pues es conocida esta variedad, la Eterna, por dar piezas consistentemente grandes sin que afecte a su sabor. Curiosamente, el granjero al cargo de esta variedad dijo que esta era una de las de al menos 20 de tamaño similar que había recogido. Después de medirla y pesarla, se descubrió que era 4 gramos más grande que la pieza que tenía el récord en este momento. Bueno, que había llegado a los 16,20 gramos en el año 2020. Portavoces de la empresa dice que la variedad Eterna tiene un sabor fantástico y a pesar del tamaño se puede considerar una fruta premium. También comentaban que siempre están buscando maneras de desarrollar nuevas variedades que mejoren los tipos actuales y que se ajusten a los requerimientos de los clientes. De hecho, la compañía desarrolla en promedio una o dos variedades nuevas de bayas de este tipo anualmente de calidad internacional y Eterna tiene una textura muy firme y crujiente de larga caducidad a suelo.
Qué rico. O sea, enorme. Con lo ricos están los arándanos. Imagínate arándanos enormes que te tienes que comer un montón así.
Pues es una fruta, una ensalada de frutas para toda la familia. Con
Qué rica. Sí, sí, qué delicia. Bueno, nunca se sabe lo que nos van a traer las agriculturas del futuro, ¿verdad? Porque se habla también de todo tipo de productos en ese sentido y de mejoras también de algunas que otras frutas y verduras. Así que lo veremos también en los próximos años. Hay tendencia también en ese sentido. Qué bien. Estamos en las Confidencias del Amigo Invisible con Pablo Requejo aquí en Radio Voz, pues honrando hoy el Día Internacional de las Zanahorias y hablando de frutas, de verduras, sobre todo de verduras. ¿Con qué música nos va a sorprender el Amigo Invisible? Escucha. Más curioso, ¿no? Para poner de fondo. Es curiosísimo esto. ¿Qué es? Pues, cuéntanos.
Se titula Trasplant. Y estamos escuchando a la Orquesta Vegetal de Viena, la cual toca la música más orgánica del mundo, ya que usan instrumentos hechos de vegetales. Trompetas de pimientos, violines de puerros, bongos de celeria y baterías de calabaza son tan solo algunos de los instrumentos usados por la orquesta austríaca para entretener y deleitar a sus audiencias mundiales. Esta manera de crear música tan única nació cuando sus miembros eran estudiantes. En un principio empezaron a jugar con la verdura como instrumento de broma, pero rápidamente se dieron cuenta de que podría tener futuro la cosa y se lo empezaron a tomar en serio. La orquesta tiene aproximadamente 12 miembros y tallan los instrumentos ellos mismos, usando los vegetales que tengan a mano, que sean de temporada en ese momento en el sitio en donde estén actuando. Y ya después de tantos años practicando la música vegetal, estos músicos únicos ya saben qué verduras y frutas suenan mejor en cada país, teniendo en cuenta pues factores como la temperatura, tipo de agua de la zona, la tierra, etcétera. El grupo necesita unos 70 kilos de materia prima por concierto y 3 horas para crear los instrumentos que usan. Por supuesto que su sonido no podría existir sin tecnología moderna como amplificadores y micrófonos sofisticados. Todo esto combinado con sonidos crujientes, por ejemplo, del pepino, las olas de repollo y las berenjenas, pues ellos crean un tipo de música que realmente hipnotiza y que se describe como un cruce entre música tecno y sonidos de ballena. No sé si es una buena definición, pero yo digo que yo espero que se coman las después de cena, después de los conciertos, que se tomen de cena las verduras.
Pues no es verdad, porque con la comida no se juega, que no se tiren, que no se que hagan un pisto ahí en condiciones, qué guay. Pues una idea chulísima. Trasplante, ¿verdad? Es una de las cosas que más me gusta hacer, esto de trasplantar plantas también cuando estoy en el jardín. Me encanta hacerlo.
Época, ¿no?
Sí, es verdad. Tuve mi época también de verdulería y tal, con un pequeño. Sí, es verdad, es verdad. Con una de estas pequeñas greenhouses que pones en casa, un pequeño invernadero. Lo que pasa es que daba muchísimo trabajo para el poco, ¿sabes?, resultado que obtenías. Y la verdad es que, bueno, llegado cierto momento, pues claro, tienes que estar continuamente, ¿no? Sacas una lechuga, tienes que poner otra y tal. Entonces, bueno, en casa requiere trabajo. Y nada, pero durante una temporada fue muy divertido. Y comías lechugas del jardín y tomatitos y tal. Y alguna judía cayó, algún pimiento. Sí, la verdad es que sí. Tiene otra textura, además. La verdad es que es muy curioso. Oye, pues fíjate, aprovechando que estamos con la Orquesta de los Vegetales de fondo, te voy a hablar de esa verdura que he puesto una fotografía en La Noche con Esther en Facebook, que la descubrí de casualidad en uno de estos reels que te llega de Facebook de la cadena japonesa NHK. Bueno, yo no tenía ni idea de que también se puede cultivar de esta manera. Lo que se ve en esa fotografía es una verdura que se llama yukina. La yukina es una crucífera que, solamente se puede cultivar, eso es lo curioso, bajo nieve, bajo varias capas de nieve. Es muy curioso. Se puede dar en una zona de Japón en la que suele haber, es una zona de montaña, suele estar nevado y resulta que, bueno, llevan como 200 años más o menos cultivando esto. Quien lo hace en este momento es un hombre que se llama Yoshida Kiyoshi, que es como cincuentañero aproximadamente, y él llama a esta verdura arte en forma de vegetal bajo la nieve. Es muy curioso. Dice que el cultivo es bastante difícil y que además solamente se come la zona centro, la zona que es más blanca y, bueno, esa parte que se ve cortada en esa fotografía porque tiene unas hojas bastante grandes, pero en realidad lo que se aprovecha pues sería como por ejemplo en el hinojo, ¿no?, que se come esta parte así blanca. Bueno, pues esto sería más o menos lo que se come. Y al parecer la forma de prepararlo es como encurtido. Hacen unos pickles que se preparan con sal y los hace la madre de este hombre. La madre de Yoshida Kiyoshi, que lo lleva haciendo durante muchísimos años. La familia lleva cultivándolo como 200 años y dice que de momento lo van a seguir haciendo. Ellos dicen que les ayuda a pasar el invierno y que cuando lo comen se sienten más felices, lo cual me pareció una idea muy chula, ¿no? Aparte de que sea algo rarísimo y que sea una verdura que todo el mundo querría probar porque es única, pues el hecho de que para ellos sea algo tan orgánico, ¿no? Es de cultivo difícil, tienes que, eso, ves cómo cavan en la nieve y resulta que debajo está la verdura, la preparan, la limpian, sacan esas piezas, la cortan así en piezas finitas, hacen como una juliana y luego, pues hacen el encurtido con sal. Y dicen que por lo visto está deliciosa y que tiene sí, así es esa, aparte de que queda crujiente, que tiene pues un sabor refrescante. Es bastante curioso. Y dicen que además pues lo pueden luego mezclar con otras verduras y con otros preparados también de carne. Y la verdad es que me pareció una idea muy bonita y tiene un nombre muy bonito. Yukina. Yukina con K. Una crucífera que crece bajo la nieve. Qué bonito, ¿no? Qué bonita idea. Yukina. Muy bien, pues con la yukina de fondo y un sabor completamente inusual y desde luego inesperado, yo no tenía ni idea que se puede cultivar verdura bajo la nieve. Nos vamos a una alternativa al cuchillo. Cuéntanos, estamos en las confidencias de Amigo Invisible.
Pues mira, una noticia ya de hace unos años que contaba la historia de este hombre chino que se hizo conocido por su habilidad única, la de poder cortar en rodajas verduras y vegetales tirándoles naipes de jugar a las cartas de toda la vida desde largas distancias, lo cual bueno, lo convierte en un ninja de los vegetales.
Pues
la cosa
sí.
Es bastante impresionante, ya que es capaz de cortar con estas cartas de plástico, las de pues la, de toda la vida, cosa que bueno, pues no parece nada fácil. El hombre lleva practicando más de 20 años y aunque se pasa 2 horas todos los días practicando el tiro de carta con unas bolsas de plástico en forma de pepino, el señor dice que la preparación para ser el cortador de verdura con cartas número uno del mundo es bastante más complejo de lo que parece a primera vista. Aparte de practicar tirando las cartas a su objetivo, también corre entre 8 y 10 circuitos en desnivel con la intención de mejorar su resistencia y su fuerza. Nuestro protagonista dice que a diferencia de otros ninjas de cartas, pues nada, que él tiene que conseguir cortar frutas y verduras que son más duras, como sandías y manzanas, en vez de piezas más blandas como el pepino o el calabacín. Es por ello que tiene que entrenar duro en su potencia. Según el señor Yen, las cartas que tira viajan 50 metros en medio segundo, lo cual significa que estos proyectiles de plástico llegan a velocidades tan potentes que parten en dos cualquier cosa que se ponga por delante. Caramba. Según cuenta el caballero, su mejor hazaña hasta el momento del artículo había sido cortar 12 pepinos en 47 segundos, pero aún así tenía planeado romper el Guinness, lo cual requería cortar 19 pepinos en menos de un minuto.
Madre mía.
Como ves, hay un récord para todo. Pobres pepinos.
Bueno, y hay gente que efectivamente probablemente tiene pocos amigos y tiene mucho tiempo libre para practicar este tipo de cosas, ¿no? Porque ¿en qué momento, en qué punto y hora se te ocurre empezar a hacer este tipo de cosas y dedicarle mucho tiempo? Porque claro, para ser un as en esto tienes que dedicarle tiempo, supongo, ¿no?
Sí, es una dedicación.
Y otra pregunta, ¿y dónde va a parar todos esos pepinos, frutas, etcétera, que cortas mientras? Pues te ves pasar la vida comiendo pisto o comiendo macedonias o comiendo, ¿no? Ese tipo de cosas, o purés hechos de trozos de verduras que has cortado con naipes. Qué curioso.
Esperemos que los rehúse también.
Esperamos que sí. Bueno, es posible que los vecinos estén todos, ¿no? Pues comiendo los purés que puedo hacer con todos estos productos. Es posible. Que luego vaya repartiendo también. Bueno, se pueden hacer tantas cosas. Un quiche de verduras o cualquier otra cosa. Qué rico, qué rico. Más ideas. ¿Quién te lo iba a decir? Cuéntanos.
Pues mira, comparto contigo un artículo de Raquel Vélez para el Huffington Post que habla de la verdura más cara del mundo, que en países como Alemania tienen que pagar 1.000 euros por ella, mientras que en otros, como por ejemplo en Polonia, la consideran una mala hierba. Hablamos de los brotes de lúpulo, también llamados espárragos del lúpulo. Su popularidad es particularmente visible en Europa Occidental, donde se los trata como un manjar. En los mercados de Alemania, Bélgica y los Países Bajos alcanzan precios de 1.000 euros por kilo. Mientras tanto, en Polonia, el lúpulo silvestre es una molestia para los jardineros y lo combaten como una mala hierba cuando invade los cultivos. Hay dos tipos de este tipo de brotes. Desde un punto de vista culinario, los brotes de lúpulo se dividen en blancos y verdes. Los blancos tienen un parecido similar a los espárragos blancos pequeños, que son aquellos que aún no han crecido por encima del suelo, que se deben empezar a buscar cuando el invierno está empezando a terminar, al final del invierno. Su precio es el más elevado, hasta 1.000 euros por un kilo. Después los verdes, los brotes verdes, en este caso la cosecha es más fácil y se pueden encontrar a principios de la primavera, en marzo, abril, e incluso es posible recolectarlos en mayo. Según los expertos, los mejores brotes verdes tienen hasta 6 hojas, se pueden desprender fácilmente del tallo y bueno, pues porque están todavía tiernos y jugosos. Los verdes no alcanzan el mismo precio que los blancos, pero siguen siendo un manjar bastante precio. A nivel de sabor, para algunos esta delicatessen sabe a mala hierba y para otros pues tiene un sabor parecido, pues eso, a los espárragos. A pesar de que las opiniones puedan variar en lo que respecta a la preparación de los brotes, hay acuerdo. La verdura se consume mejor inmediatamente después de la cosecha. Debido a su delicadeza, pierden rápidamente su sabor y su frescura, con lo cual hay que comerlos rápido.
Hay que comerlos pronto. Bueno, eso es como
se
todo, ¿verdad?
De Juplón, en Francia, creo.
Anda, qué curioso. Sí, estaba viendo una fotografía y la verdad, así a priori, pues no tendrían un aspecto así como especialmente apetitoso, pero bueno, es posible, claro, que estén súper ricos. Pero es como todo, ¿no? A mí que me encantan los espárragos y me parece de las mayores delicatessen de la naturaleza, mira que me gustan los espárragos. Blancos, verdes, etcétera, es una delicia, una auténtica delicia. Claro, el tema es, después de haber pagado 1.000 euros el kilo, o están súper, hiper, mega deliciosos, o en fin, ¿no? Entonces sí que le llamaría hierba, pero...
tienes que fingir que están muy ricos.
Claro, porque si no están tan buenos, dices tú, con 1.000 euros me compro no sé cuántos kilos de espárragos, en serio. Bueno, y un montón de cosas más, evidentemente, y menudo menú, ¿no? Con ese dinero, que es el tema. Qué curioso, no tenía ni idea de los brotes de lúpulo, caramba. Estoy viendo aquí fotografías, qué interesante esto. Muy bien, muy bien. Pero bueno, tenemos curiosidad también en el remate ya de las confidencias del amigo invisible por el caviar vegetal al que aludías. Sorpréndenos.
Pues mira, es un artículo del The Objective que cuenta la historia de este tipo de guisante llamado lágrima, que llega a costar 480 euros por kilo. Se llama también el caviar vegetal, es como empieza a llamarse a esta rara variedad del Pisum sativum. En España, los guisantes verdes frescos se conocen por diversos nombres y cada región productora pues se jacta de tener los mejores. Es una de las legumbres que más se cultivan en nuestro planeta, especialmente en Estados Unidos, en China, en India y en otras zonas de Asia, donde priman a veces más las cantidades que la calidad de los guisantes, dando lugar pues a ejemplares pues de baja calidad. Por encima de todos estos guisantes que existen en el mundo occidental, se hallan los llamados guisante lágrima, que son originarios de plantaciones como Guipúzcoa y Vizcaya, y están considerados como el caviar de la huerta por su delicadeza y tamaño diminuto, que son como unos 5 milímetros, súper, súper pequeños. Trata de guisantes de variedad local, de producción estacional muy escasa, que resultan ser un manjar. Al parecer, cuando se ingieren medio crudos, apenas aderezados, incluso con un poquito de aceite de oliva virgen extra, pues nada, al parecer explotan en la boca y te dejan así como un gustito de clorofila. Una de las razones por las que son tan caros es porque su recolección, su extracción y su pelado son manuales, vaina por vaina. Para reunir un kilogramo se necesitan cosechar a primera hora del día y pelar minuciosamente unos 12.000 guisantitos que todavía no han madurado completamente ni crecido todo lo que podrían. Además de ser 8 horas de trabajo para un adulto, el artículo bromea que es casi un infanticidio vegetal. Según Jaime Burgaña, gerente de Costa Aroa, los guisantes lágrima resultan excelentes en crudo, pero si les das un toque ligero de calor se transforman y desarrollan notas dulces y saladas. Y bueno, pues para añadir a la leyenda del guisante, contaba Lorenzo Millo en su gastronomía, y al convertirse en bocado favorito de las cortesanas del siglo XVIII en París, alguien terminó por atribuir a los guisantes pequeñinos, a estos de caviar, cualidades sensuales. Y se cuenta que algunas damas de la época se llevan un puñado de estas semillas frescas a sus habitaciones para ingerirlas antes de acostarse. En cualquier caso, no sabemos si tienen factores afrodisíacos, pero la verdad es que tienen muchas vitaminas. Tienen A, B1, C, K, mucha fibra, folato, fósforo, o sea que son muy saludables también.
Estaba viendo aquí, porque estaba buscando una fotografía, me sale un artículo de expansión.com, tiene unos añitos, pero que hablaba ya entonces, fíjate, precio de 2017, 350 euros el kilo, en 2017. Caramba. O sea que claro, multiplica. ¿A cómo puede estar ahora? Madre mía. Wow, y qué bonitos son además, qué preciosidad, qué ricos. ¿Verdad? Yo soy guisantera también. Soy guisantera. La verdad es que me encanta. No sé, lo que pasa es que, bueno, habría que ver, claro, porque veo aquí un botito, no sé cuánto, a 300 euros, y pico euros el kilo de aquella, ¿cuánto puede valer un tarrito de guisantes? Efectivamente, te haces una...
Hoy en día el mercado actual...
No lo quiero ni pensar.
Que van muy bien los guisantes con las zanahorias, un buen salteado. De guisantes, cebollitas pequeñas, los chalotes y zanahorias.
Ay, también, qué bueno. Ay, qué cosa más rica. Sí, mira, pues tenemos un artículo, guisante lágrima, el oro verde. Ah, pues sí, más o menos, pues 300 euros el kilo, en directo al paladar, en una publicación de este mismo febrero. O sea que no ha subido de precio, más o menos está 300 euros el kilo. Anda. Bueno, sí, de 300 a 350, efectivamente. Bueno, era por saber, efectivamente, si nos sale a cuento, pues probar unos guisantitos estos deliciosos para concluir así las confidencias del amigo invisible. Pero de momento me parece que está caro. Mira, guisantes lágrima con huevo poché y su caldo. ¿Qué te parece? Guisantes lágrima con huevo poché y su caldo. Viene la receta ahí. Ay, mi madre. Bien, en fin. Vamos a concluir, sí, porque no son horas de ponernos a hablar de estas cosas tan deliciosas. En fin, el mundo vegetal es una sorpresa y vamos a disfrutarlo esta noche con la audiencia. Por cierto, Pablo, antes de terminar y antes de que nos cuentes, bueno, y vamos a escuchar la música final, ¿hay alguna verdura que hayas descubierto últimamente? ¿Alguna verdura que no te guste? ¿Alguna que sea tu verdura favorita? Hoy vamos a preguntar a la audiencia por sus verduras favoritas, las que comen a regañadientes y las que no les gustan nada de nada. Y también, si es posible, que nos cuenten alguna verdura que hayan descubierto últimamente. ¿Qué te parece?
Pues mira, verdura que hayas descubierto últimamente no se me ocurre ninguna, pero la que como, uh-huh. te confieso que como regañadientes, pero la como, bueno, es una verdura, es para la ensalada, los tomates. El tomate, tengo una relación así como un poco amor-odio.
Sí, todavía no lo
puedo comer
sabor.
Crudo, no lo podría comer crudo como una ensalada solo de tomate, tiene que estar acompañada de algo. Pues eso, incluso la puedo tomar con en sándwich con queso derretido y tal. Bien. Pero no puedo tomar el tomate solo, pero me esfuerzo a tomarlo porque bueno, es muy bueno a nivel
porque
de...
Es bueno.
De vitaminas. Y este es mi pequeño así.
¿Alguno que odies? ¿Una que digas una verdura? No me gusta.
No me gusta nada lo que son las calabazas, por ejemplo. La verdura de invierno, la calabaza, ese tipo de... Así me parecen muy densas, me la como. Si me la ponen, me la pongo. Pero, por ejemplo, purés de calabazas o cremas incluso de calabacín y demás. Me gusta el calabacín, pero las cremas no me... No conecto.
Sí. Bueno, pues para gustos en este caso colores y en este caso también sabores. Y para gustos siempre y buenos, la música con la que concluimos las confidencias del Amigo Invisible aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz. Escucha. Ay, me encanta. Esta me la sabía, me la sabía. Me chifla esta canción.
Vamos a resplandecer con Jessica Mubui, qué mujer.
Qué guapa.
Fantástica. Además, con un origen maravilloso. Es indonesia y aboriginal australiana de origen, de la zona de Darwin. Y bueno, pues es muy conocida en su país por participar en el ídolo australiano, en el en la versión del concurso de talentos. Pero también esta actriz ha interpretado en la película The Sapphires. Y también, si sigues Eurovisión, representó a Australia en el festival de la canción de Eurovisión en el 2018, en Lisboa, que yo no sabía que estaba...
Yo tampoco lo sabía.
Ella,
yo la descubrí como vocal coach en la versión australiana de The Voice. Y la verdad es que me chifló. O sea, desde el momento uno. Me encanta porque además es una tía muy simpática y es súper maja. Pero además, bueno, porque es buenísima. Es fantástica. Tiene alguna canción ahí cantada últimamente con Jason Derulo también. Divertidísima porque le tocó con Jason Derulo, con Rita Ora, nada menos. Y con también Guy Sebastian, que es otro cantante australiano que también surgió en Idol. Y la verdad es que son una maravilla. Son estupendos como coaches, pero aparte es que es una espléndida música. La verdad es que lo hace muy bien, muy bien, muy bien. Y un personaje así multidisciplinar.
Mucha elegancia, mucha clase, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Una voz preciosa, además, y bueno, hace una música muy interesante también. Así que nada, brillemos con ella, con Jessica Mowboy, con ese glow con el que nos despedimos en estas confidencias del Amigo Invisible. Pues, Pablo Requejo, una vez más, un placer. Gracias por acompañarnos. Excelente. Felices zanahorias y verduras. Y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo espacio. Un beso.
Venga, hasta luego.
Muy buena noche y hasta luego. Hasta luego. La escuchamos, Jessica Mowboy, Glow. Welcome to my future. Reality's a rumor. Play your own, this is my game. Forget it. Everything's amazing. There's nothing in my way. But you don't want me to change.
Let me go. Let me be the one that I need. Can't you just let me go? I want to listen, love. Let me be the one that I need to be the pro. Let me go. Life. Don't forget it. Let me. Estás escuchando La Noche con Esther en Radio Voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Floraviv. Floraviv. Un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. ¿Tratamientos antibióticos prolongados? Toma Floraviv. ¿Problemas dermatológicos? Toma Floraviv. ¿Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias? Toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv. De Laboratorio Sunroch, porque tú eres lo primero. Consultas 91-499-1531.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981-1344-33 o al 902-173-273. O escríbenos un correo electrónico a lanocheconester@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Fíjate, hoy nos planteamos el programa como una pequeña oda al mundo de los vegetales y te vamos a preguntar qué lugar ocupan en tu dieta habitual y cuáles son tus vegetales preferidos también. ¿Qué vegetales comes a regañadientes y cuáles están fuera de tu lista particular? ¿Sigues una dieta vegetariana? ¿La seguirías también? ¿Te has planteado incluir más vegetales en tus menús, en cualquier caso? ¿Acudes también a restaurantes veganos o vegetarianos? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Qué has descubierto últimamente en el mundo de los vegetales o de las recetas también hechas con vegetales? Hablemos, tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos?
Yo voy a traer a tu compañero para mi casa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, haces bien. Es muy simpático. Entre el doctor
Mercedes
y
la Coruña.
Sí, es que esto es increíble, vamos. Ya no
somos gente maja, me parece bueno, bien que lo digas. Está bien.
Falta hace. Hace
pues
mucha
sí.
falta.
Hace
estamos
mucha falta.
Muy de uñas. Mira,
es
guapita.
Cierto. Cuéntanos.
Estamos muy de uñas. Está el panorama muy de uñas.
Es verdad.
Hace falta gente así. Mira una cosita, guapiña. Mira, yo...
Dime.
A mí la coliflor, la brécoli, que son las crucíferas y todo eso... Yo no sabía que para mí era un veneno.
Ajá.
Yo no lo sabía. O sea, yo estaba tomando soja, tantos años tomando soja, que era buenísima. Mi marido lo tomaba, que le venía muy bien para él, y la tomábamos los dos. Y resulta que tengo una blefaritis en los ojos y es gracias a la soja.
Ya.
Porque para el tiroides, la soja es un veneno.
Ya.
O sea que es como, por ejemplo, los diabéticos que no pueden tomar azúcar. O sea, yo no sabía que el tiroides pues no podía tomar las crucíferas. y a mí con lo que me gusta, la coliflor, el brécoli y todo eso, ya, el repollo y esas historias, pues para tiroides yo no lo sabía, me enteré, uh-huh, después de toda la vida tomando, porque yo llevo con el tiroides muchos años.
¿Sabes? Gracias por decir esto y ahora continuamos, por favor, Mercedes. Permíteme entonces, sí, hacer un guiño también, porque es un tema muy interesante. Ocurre que como en lugares como este, como en España, hablamos tan poco de comida y de nutrición, o sea, desde una perspectiva nutricional, sí, muchas veces falta esta información. Y falta esta información porque nadie habla de comida. Es decir, cuando tú vas al médico, salvo que ocurra algo y te digan, mire, tiene usted que dejar de comer esto, 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 tiene que hacer... ¿verdad? En muchos casos nadie pregunta nada, nadie dice nada, nadie cuenta nada, nos vamos de allí y no pasa absolutamente nada. Y sí, es una pena, porque es efectivamente, pues hay muchos, claro, muchos alimentos que, bueno, pues pueden, claro, estar resultando dañinos y, claro, y bueno, que podríamos evitar perfectamente. Claro, yo he tenido que dejar de tomar soja también después de haber tenido, claro, una problemática con un tema hormonal. Entonces, claro, tengo que buscar, ¿no? Pues vamos, un tema oncológico de origen hormonal, con lo cual, pues claro, pues yo toda la vida tomando tofu también y todo ese tipo de cosas, claro, que no era necesariamente malo para aquello, sino que es malo ahora, por aquello, claro, de que alimentaría los estrógenos que necesito que se paren, ¿no? Entonces, este tipo de cosas.
Yo estoy con el tratamiento de tiroides hace muchos años y a mí, claro, nadie me dijo de crucíferas, ni de soja, ya, ni de nada. Ya. Yo tomaba todo eso.
Había que hablar más de esto,
que,
sí.
Hasta que me enteré de que, desde que me quité la soja y me quité esos, uh-huh, productos, he mejorado, ¿eh? Yo estoy con tratamiento de la vista por la blefaritis, tuve que ir, bien, al hospital con, uh-huh, los ojos pegados, porque es, vale, una... Sí, son...
Claro, qué fastidio.
Es que, uh-huh, tienes como barro en los ojos.
Ya.
Y levantarte de la cama, uh-huh, pues tenía los ojos pegados.
Claro. Entonces, y cuéntanos, claro, claro, has dejado esas verduras y entonces, sí, has tenido que reconducir también un poco. ¿Cuáles tomas ahora? ¿Cuáles te gustan más? ¿Cuáles no te gustan? Cuéntanos un poco la situación,
bueno,
actual.
Bueno, mira, a mí las verduras me gustan. A ver, yo las judías las puedo tomar que no me hacen daño. El grelo, los grelos, uh-huh, y después a mí me encanta el repollo. A mí un cocido con repollo es que me entusiasma. Lo que pasa, uh-huh, es que no puedo. A ver, si lo tomo tarde o temprano, una tal, no pasa nada. Pero es que yo, como, uh-huh, era tan adicta a la coliflor, al brécoli, al repollo, todo eso lo tomaba muy a menudo. ¿Qué, uh-huh, pasó? Que como es malo para el tiroides, lo dejé. Uh-huh. Lo dejé, uh-huh, y ahora pues las judías, los grelos y los tomates y cosas así. Pero... Uh-huh. Pero tuve que dejar lo que más me gustaba, porque a mí me, ya, encantaba y nadie me había dicho que no lo... Uh-huh. A mí me dan el tratamiento para tiroides, pero no me dijeron, usted, uh-huh, no puede comer esto, ni puede comer lo otro. Uh-huh. Y años con el tiroides desde los 30, que, uh-huh, voy a hacer 74, entonces me vino una blefaritis. Fue, ya, quitar la soja y ya los ojos ya los tengo de otra manera. Uh-huh. O sea, estoy también con tratamiento para los ojos, ¿no? No cabe, uh-huh, duda, pero también tomo la luteína para fortalecer la vista y, sí, y me estoy cuidando mucho los ojos porque fue de terror. Claro, ¿tú sabes lo que, claro, es? Vas por la calle y te entra una arenita en un ojo.
Uf, ya.
Pues
ya.
Tener ese barro que te levantas por la mañana y le, uh-huh, haces así a los ojos, le tocas a los ojos y te sale barro.
Vaya. Uh-huh. Ya.
Y eso es, ya. Y en el verano tengo estado metida en la cama, uh-huh, por temprano porque no aguantaba el sol. Y no aguantaba la luz. Ahora no, ahora ya desde que dejé la soja y me estoy cuidando, uh-huh, ya la blefaritis, uh-huh, porque yo también busqué con un médico naturista antes de escuchar al doctor Tormo y me dio para unas gotas para la, uh-huh, para la blefaritis, que me va muy bien. Uh-huh. Me va muy bien, son unas gotas que te limpian cuando tienes conjuntivitis o así, pues, uh-huh, ya te limpian los ojos, que son muy buenas. Y, uh-huh, entonces yo desde que he hecho esas gotas, muy bien los ojos. Estupendo. Pero las tuve que pasar no, negras.
Normal,
¿eh?
Normal.
Con los ojos, bueno, que me ardían. Ya. Bueno, niña, pues que tengas una buena noche.
Gracias, vamos a hablar de todo esto y bueno, hablemos efectivamente de lo que podemos tomar, de lo que nos conviene también, de lo que nos gusta, de lo que nos satisface. Por cierto, antes de irte, ¿y los restaurantes vegetarianos, por ejemplo? ¿Te gusta probar? ¿Te gusta probar nuevas formas de preparar los vegetales?
Hombre, a mí claro que me gusta. Todo lo que, ¿sí?, sea probar y aprender, claro que me gusta. Y sabes también, ¿mm?, otra cosita, para el, sí, riñón, las solanáceas.
Uh-huh.
Las solanáceas son malísimas para el riñón y nadie te lo dice, porque el riñón necesita calor y las solanáceas te dan frío. ¿Y qué, uh-huh, son las solanáceas? El pimiento, la berenjena, o sea, el tabaco, todo eso te afecta al riñón. ¿Y quién te lo dice?
Bueno, yo todo eso hay que, evidentemente, pero permíteme, claro, pero todo eso hay que traducirlo convenientemente. En una persona sana produce unos efectos diferentes a una persona que ya tenga algún tipo de dolencia, algún tipo de patología que se puede, pues a lo mejor ver afectada. Por cierto, claro, hay que matizar en qué grado. Todo esto es muy cuestionable. Y lo que hay es que, claro, hablar del caso particular. Claro.
Nena, es que si estás sana puedes tomar de todo.
No, y cuando se está enfermo o enferma, lo que hay es que, por eso digo, hay que preguntar, hay que ir al médico. Claro, y claro, con la analítica en la mano hay que decir, pues mira, esto sí, pero poco, esto sí, pero lo que quieras, esto no, esto claro, no, pero si lo tomas una vez a cada tres meses, pues a lo mejor sí.
Una vez al mes, sí, sí.
Claro, entonces, claro, pero como todo, siempre, y todo lo que digamos, siempre con una analítica en la mano y siempre en el caso personal, en el caso particular. Claro. Y luego otra, ¿cuál es el verdadero alcance de? Es decir, para que esto me resulte, comillas, dañino, a lo mejor me tengo que tomar 80 kilos. Claro, entonces, claro, con ¿sabes? Que eso es otra. ¿Cuánto tengo que tomar para que me haga daño? Pues a lo mejor mucho más de lo que te tomarás en los próximos 15 años. Entonces, bueno, razonemos y seamos sensatos. Hay que invitar a la sensatez con todas estas cosas y veamos. Y luego hay personas con intolerancias también digestivas,
claro,
a las que
claro,
no siempre les sienta bien pues la verdura sin cocinar o la verdura hecha de esta forma. Entonces cada uno tiene que aprender, mira, matizar y preguntarle al médico cualquier duda y no preguntárselo al que primero que pasó por allí, que tiene una opinión.
Nada, pero mira, Esther, la soja es buenísima. Y sin embargo, para ti tiroides ya te pone un veneno. O sea, y como lo sabes, nadie me lo dijo. Un día lo vi yo en el
ordenador. Pero uno tiene que informarse de lo que puede comer o no, etcétera. E insisto, y preguntarle a los profesionales de la medicina que nos pueden informar también. Claro,
es lo que hay.
Y así aprendemos, y así aprendemos todos. Gracias, igualmente, Mercedes. Vale, buena noche. Bienvenida, igualmente. Buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Nos gustaría escucharte también. ¿Qué se te ocurre? Venga, hoy vamos a hablar de los vegetales que nos gustan, aquellos que comemos a regañadientes, aquellos que nos disgustan, claramente. Aquellos que hemos descubierto y hemos dicho, ¡oh, qué sorpresa! Y a lo mejor la última receta que hemos probado en algún restaurante vegetariano o vegano que, bueno, pues nos ha resultado deliciosísima. Hay, la verdad, platos muy ricos y hay verduras que pueden estar deliciosas si están bien preparadas, claro. Frente al cocido y ya está. Por cierto, depende de lo que te guste, claro. Con unas arenas de sal y con un chorro de aceite de oliva en condiciones, que es evidentemente una forma de preparar muchísimas de las verduras más básicas, a partir de ahí se puede hacer aproximadamente de todo. Tiene muchísimas posibilidades y platos realmente ricos protagonizados por vegetales. Así que le vamos a dar una vuelta a esto. ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles no te gustan? ¿Cuáles comes pero con poca gana? Y bueno, si están un poco disfrazados, pero los comes. ¿Y cuáles a lo mejor, insisto, has descubierto? A lo mejor ha sido una verdura extranjera, pues probándola en algún restaurante vegetariano o algún restaurante de cocina internacional y te ha llamado la atención esa verdura y luego la has incorporado también de vez en cuando a tu dieta. O bien, pues alguien te ha sorprendido también, alguien que sea de fuera y que cocine de otra manera y que te ha sorprendido también con alguna preparación vegetal. Hoy le dedicamos el programa a los vegetales. Nos apetecía en el Día Internacional de las Zanahorias. Deberíamos tomar más y deberíamos tomar más verdura, seguro, mucha más verdura. Incluso en lugares como estos, en los que nuestra huerta nos provee de verduras deliciosas y sanísimas. Bueno, ¿hay alguien en la sala que no tome grelos nunca? ¿Hay alguna persona de quien nos estáis escuchando que no toma grelos, que no los ha tomado nunca, que no toma repollo, que no toma pues alguna de las verduras que se puedan cultivar por aquí? Verduras de todo tipo, tenemos repollos diversos, tenemos las asas de cántaro y todas estas verduras también por zonas. Bueno, pues llámanos y cuéntanos. ¿Hay alguna verdura que definitivamente no te guste? ¿Hay alguna que siempre esté en tu cesta de la compra porque te encanta? ¿Hay alguna que recomendarías definitivamente? Bueno, a nosotros nos encantaría que nos llames al 981 1344 33. Lancémonos. Este es un tema que está además al alcance de todas y todos. Porque todas y todos comemos, ¿no? Almorzamos, desayunamos, cenamos, merendamos y tomamos tentempiés. Y en muchos de esos procesos hay verduras. Así que le vamos a dar una vuelta a esto y te vamos a invitar a que nos llames y a que nos lo cuentes. Venga, os habéis lanzado también vía La Noche con Esther en Facebook. Os invitamos a que os acerquéis por ahí y veáis las fotografías que hemos puesto. Y bueno, nos ha llamado la atención, lo estabais comentando varios de vosotros, una que nos envió Olga, que es este autobús londinense, que es una especie como de verdulería, es algo precioso, una fotografía muy chula. Hemos puesto unos cuantos collages ahí también interesantes, protagonizados por sencillas verduras, que pueden estar realmente ricas. ¿Cuáles son las tuyas? Venga, vamos allá. Querría poder estar conversando contigo ahora mismo en el 981 13 44 33. Decíamos que la música hoy, además de haber estado protagonizada por vegetales, va a estar protagonizada por otro tipo de vegetales llamados flores. Esta canción de Kelly Rowland se titula así, Flowers, Flores.
Slow down for no one. If I don't do it now, I'll blow it. The way you hold me down, I owe it. I know you see me now, I'm glowing. And I keep saying one day I'ma show you, one day I'ma go get new ways, I'ma get a new face. You know you gon' get all of your flowers. I'll let you hold it every time I get the chance. Oh, let me bow my head before I start up. Oh, I can't hold it every time you. Everything that lasts takes longer. The thought we burn now is stronger. Stop telling lies, they linger. If I'ma keep a ring on this finger and I keep saying one day, I'ma show you one day. I'ma go get new waves. I'ma get a
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Animaos, podemos divertirnos además en esta noche hablando de estas cosas y podemos dar ideas, consejos también a quienes nos puedan estar escuchando para que se animen a poner más verduras en su vida. Sería una buena noticia, ¿no?, que pusiéramos más verdura en nuestra vida. Vamos allá, más vegetales en general. Esto es Radio Voz. Buenas noches.
Hola, soy Isabel de Perlín.
Muy buenas, ¿qué tal?
Yo ya no puedo poner ninguna más, no me comería los geranios. Porque...
Pues está bien eso, pero hay que dar ideas porque todavía hay gente que no toma verduras o que toma muy poquitas.
Sí, ¿te acuerdas la otra vez que hablamos de esto ya hace tiempo?
Sí,
que
hace tiempo.
Una verdura que me gusta muchísimo, que son los salsifis. Aquí sí. No los hay. Uh-huh. No se encuentran por aquí tanto, nunca los he visto a la venta, pero sí. Son como una zanahoria, uh-huh. pero de color marroncito, que lo tienes que pelar, sí. y pero saben a espárrago, es que es muy uh-huh. especial, y uh-huh. Es que están que te mueres, la sí. verdad, y me da una coraje, cuando van mis nietos siempre les digo que me traigan, claro, los escaldo uh-huh. y los congelo para tener para una temporadilla, uh-huh. pero eso me gusta mucho. Así, hablando, lo que menos uh-huh. menos me gusta, que no me gustan todas, uh-huh. que menos, son los cardos.
Ajá.
Lo como, pero digamos que no soy aquello sí. feliz uh-huh. de decir, ¡ay, qué bien me he comido! No, los como, pero uh-huh. son los que menos. Luego ya empezamos por la verdura. Mira, es que me gustan uh-huh. Cocinarlas con su propia agua y no les echo agua, pero claro, ¿qué pasa? La cazuela uh-huh. cuece bien, pero hay algunas que le tienes que echar 2 cucharadas de agua y echar uh-huh. la verdurita, pero solo 2, claro. no, uh-huh. porque son más duras de cocción. Me gustan sí. así, con su propia agua. Me gustan uh-huh. las acelgas, las espinacas, las judías. Me gusta la coliflor. A ver, yo estoy operada de cáncer de tiroides, no me han prohibido nada, solamente uh-huh. yo noto que me siente mal.
Que tengo
tratamiento,
mal.
Uh-huh. Si ajá, me siento ajá. mal... Ojo, después de operarme, ya antes, porque siempre que voy sí, al hospital sí. me ponen viene una especialista en nutrición por culpa de mis alergias. Entonces, claro. después de eso, estuve casi 2 años haciendo visitas continuas con ella, hasta que me equilibró todo, ¿no?
Ya,
pero ya. Ella, siempre me dicen, tú, cuando vas a comer un plato de comida, si te da un pequeño escalofrío, no lo comas.
Ajá.
Eso es cada uno y personal, ¿eh? Cuando uh-huh. tú lo ves, como te sientas incómoda, no lo uh-huh. comas, porque tu cuerpo ha chocado con una reacción. Bueno, pero como de prácticamente de todo.
Sí.
Me gustan las escachofas.
Uh-huh. A mí me encantan.
Uh-huh. Las coles de Bruselas me encantan.
También.
Me gustan sí. de todas las maneras, pero sí. para mi marido, que es así uh-huh. más, las tengo que hervir y uh-huh. luego rebozarlas. Anda. Servirlas de acompañamiento, porque así es que están muertes, la verdad.
Sí, sí.
Pero yo las como de todas las maneras, me encanta. Ellos uh-huh. dicen que les ven un punto de acidez. Bueno, pues esa es la gracia de la cola de Bruselas.
A mí me encantan, me encanta, pero ya simplemente cocida con un aceite con crudo, aceite, me parecen riquísimas. Si son de buena calidad, a mí ya me llegan. Pero bueno, y luego ya rehogadas con ajito y tal, uff, qué ricas.
Me gustan las cosas de temporada, ¿no sabes?
Sí.
Comprar uh-huh. todo lo que sea de temporada. Los tomates es una pasión, pero voy comprando uh-huh. según es la temporada de cada uno uh-huh. que esto.
Sí, sí.
Y mi pasión en el mundo mundial son los pimientos rojos. Uh-huh. Eso ya...
¡Oh, qué ricos!
Es que yo los sí. quiero de todas las maneras.
Sí, sí.
Y los quiero del piquillo, los quiero del morrón, prefiero los del piquillo, que conste. Pero uh-huh. los del morrón, asaditos, en su jugo, le quito uh-huh. la piel, y para mí eso es como si alguien me hubiera regalado la mejor sí. cosa del mundo uh-huh. para comer. Es uh-huh. una pasión que tengo desde pequeñita, ¿eh? Sí, sí, uh-huh. sí. Y luego las verduras, como la col, las persas, la cali, todo eso, lo uso mucho para hacer las comidas orientales.
Ah, uh-huh.
sí, me gusta muchísimo. Luego sí. los grelos, claro, me gustan de todas las maneras.
Uh-huh.
Sí, me gustan mucho. Y después uso una uh-huh. colchina también, que me gusta sí. mucho. Hacer la rellena... las uh-huh. hojas rellenas, pero también me gusta picarla en juliana muy fina para hacer comida sí. oriental.
Uh-huh.
Luego me gustan muchísimo, por ejemplo, hay una cosa que hoy comí. Bueno, uh-huh. es que como todos los días verdura.
Sí.
No puedo remediar. Uh-huh. Pues, acostumbré a mi marido, pero al principio era como al ataque y derribo.
Sí.
Uh-huh. Y me gustan las verduras asadas, pero las aso uh-huh. a fuego muy lento para que uh-huh. sueltan su caramelo, ¿no?
Sí,
natural.
Sí.
Estaba mi hija la mayor, pues puse dos trocitos de patata para cada uno, porque comemos poco hidrato, pero dos trocitos asadas. Zanahoria asada, calabaza. Y lo que me pierde, y me pierde mi marido, también le gusta, es el apio asado, que me vuelve loca, mejor que de otra manera, porque es peculiar el sabor del apio, que yo lo como crudo, también. Si tengo bien el aparato digestivo, lo como crudo. Si no, si me molesta algo, no. Y después también los puerros asados. Pues hice todo eso asado.
Muy bien.
Hoy para comer al mediodía. Bueno, pues que la noche no le perdoné.
Muy bien.
Tuve que comer pan con tomate y aceite.
Qué rico.
El piquillo y unas aceitunas, pero chupa dedos para que no sean tan ensaladas. Siete, no pongo más, porque entonces ya pasa exceso, sí. Y después anacardos, eso fue la cena. Ah, y una fruta. Eso es la cena. Es que yo ya te dije que el 90% de mi alimento es esto. Legumbres, verduras, hortalizas y frutas. Después algo de carne y pescado tengo que meter por la semana, pero poco, poco. Y bueno, esos son todos los que me gustan. Después me gustan muchísimo los guisantes, muchísimo. Con patatas, en pastel. De todas las maneras que después me encantan los guisantes. Y ¿qué más te puedo...? Ah, la cebolla, que también hice hoy, que me olvidaba. Cebolla negra también. Hasta que se carameliza, ¿sabes? Toda. Que luego ese juguito, fíjate tú, todo el juguito que van echando las verduritas, pongo unas tostaditas de pan integral, que solo como de ese.
Muy bien.
Hecho en la panadería, que huele muy bien.
Qué rico.
Lo pongo encima de esto y lo mojo ahí y me como el pan así. No tiro lo de las verduritas.
Qué bueno,
y,
qué bueno.
Sí, sí, y la calabaza me pierde. Fíjate cómo soy de perdida por la calabaza, que las filloas en mi casa son de calabaza.
Qué buenas. La calabaza es todo un mundo, ¿eh? Tiene que gustar, pero a mí, el otro día tomé una crema de... Ay, no era calabaza, era calabacín.
También.
Una crema de calabacín que tenía también apio y alguna cosa más en un restaurante vegetariano que me gusta muchísimo. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Pero tanto la crema, tanto de calabaza como de calabaza. Bueno, yo tomo crema de cualquier cosa. Me gusta cualquier tipo de puré de vegetales, cualquiera, cualquiera. Pero la calabaza está muy... Puré de calabaza, qué rico.
Qué bueno. Puré de calabaza, puré de calabacín, los calabacines rellenos. A mí me gustan mucho también los calabacines.
Y las berenjenas.
A cuadraditos salteados.
También.
Con ajito. Yo lo único que tengo prohibido es la cebolla y el ajo crudo. Eso sí que lo tengo prohibido. No lo puedo, no pongo ajo en las... lo pongo entero asadito, pero no lo puedo echar. Si como un día albóndigas, no. Eso no lo puedo hacer. Pero después la berenjena. Me encanta de todas maneras. Menos frita. Aceitosa. Eso no la quiero. Pero me encanta de todas las maneras. Y después me gusta hacerla a cuadraditos, la pongo en una sartén antiherente que se vaya soltando toda su agua amarga, tiro el agua amarga, entonces le echo un poco de aceite de oliva, ajito, pero el ajo entero, porque yo no lo puedo, no lo como, y la hago tipo seta. Y es que así me vuelve loca, porque no tiene amargor y no lleva aceite. Porque el problema es que como es como celulosa, coge mucho aceite y no. Rellenas las escaldo para rellenar, claro. No las frío, las pongo al horno. Pero es que hay tantas verduras.
Hay muchas, hay muchas posibilidades. Y habría que invitar a todas y a todos a probar un poquito más. Y ya para seguir, Isabel, dinos adelante.
Los pepinillos agridulce son mi perdición. Pero me gustan estilo alemán. Con patata, huevo cocido, salchicha, en la ensalada alemana. Es que me mueve. Y los pepinos crudos de ensalada, los normales, suelen repetir mucho. ¿Sabes el truquillo que hay que no repiten? Tienes que, en la punta que tienen a ambos lados, frotarlo hasta que hace una pequeña espuma. Entonces, después lo pelas, lo lavas, lo cortas y ya no repiten. Eso me lo dijeron a mí hace muchos años y funciona, Y es ese... Me gusta, pero tampoco no hago así castañuelas. Y después, bueno, todo lo demás, es que ya no sé, el coliflor, el brócoli, todo. Es que es una pasión este mundo, tan colorido, y cuando pones una bandeja llena de la escalivada, el pisto,
qué rico.
Es que ¿quién sí, no sí. se rinde a todo eso, eh? No sé. Es mi mundo, ¿eh?
Ya pues esto queremos seguir hablando y vamos a invitar a la audiencia pues a que nos cuente efectivamente cuáles les gustan, cuáles no les gustan y cuáles van a ir descubriendo también a medida que vayan investigando.
Esther, la fruta...
Venga,
la,
ya para seguir.
Perdona, las verduras, hortalizas asadas es todo un descubrimiento.
Pues sí,
la verdad.
Pues sí.
Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros y buen provecho. Igualmente,
feliz
gracias.
Fin de semana,
Feliz fin de también. Buena noche. Buenas noches. Gracias, un besiño. Buenas noches. Hasta luego. De eso se trata, hablemos. Venga, podemos contarnos muchas aventuras culinarias basadas en vegetales. Cuéntanos cuáles son los tuyos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Vos noites, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ben, ben.
Así me gusta.
Lo que pasa é que co que estamos escoitando, a ¿sí? ver que fa pasar unha revista a cociño outra vez,
Eu escollín un bo día para falar disto porque estou así como, bueno, levo así unhas horas a yogures e infusións digestivas, sabes? Estou así con, sabes,
estas historias
que estamos pasando moitos, polo visto hai unha auténtica epidemia, non? Así de temas aí, estómago, intestinal e tal, unha cousa destas víricas, non? Entón é un auténtico fastidio. Estou falando disto dicindo que mágoa porque xusto hoxe o día que non me apetece nada tomar isto, pero bueno, aí estaremos. Bah. Pois contanos, Carlos, adiante.
Carlos de Valdoviño. A ver, de todo o que dixo Isabel, me apunto. O que nunca comín foron as alcachofas, mire ti.
Non.
Mira, cando éramos nenos, había unha señora que estiña na finca, e os nenos cativos non sabíamos que demonio era aquilo.
Anda.
Nunca comín alcachofas.
Vaya.
Pero tamén debe ser o único, porque depois do resto, sabes que non me gustan?
Dime.
Pimentos picantes.
Ajá. Boa.
E se comenta, é que encontras un... Agua. No, eses non me gustan. Pero depois do resto, home, tampouco non me gustan os percebes, os entolos.
Hoxe falamos de vegetais, é dicir, dos vegetais que nos gustan e aqueles que non nos gustan, porque é un mundo absolutamente, non?
E ademais
porque hai moita xente, Carlos, que os toma moi pouco, é dicir, que toma 4 ou 5 cousas e xa está, cando son un mundo tan amplo.
Bueno, eu vou te dir unha cousa. Levamos aquí en Valdoviño fijos 11 anos, creo que son. Estamos comendo sano, pero super sano. Verduras de todas clases. Arroz, de todo. É con particularidade que de la cepa a la mesa, decía un anuncio de un viño antigo, non? Collida na terra. Este otoño, mira, que nos bueno, xa no gran. Nos enchamos de... porque plantamos calabacines e... de esa raza, non? Madre mía, os que houve. A puta pala comimos. Me encantan. Fai unha crema así, crema de calabacín, sí. Que fai así unha cousa amarilla. Ah, que cousa máis rica, mi madre. Que rica. E de todo. Incluso levo unha temporada que polo menos a lunes, a primeira cousa que tomo, un allo.